Bueno, si no, ya yo elevaré la voz y... No, no, no funcionan los altavoces, pero es igual. Yo creo que estáis ahí muy cerca de mí y yo creo que nos vamos a oír. ¡Hombre! Carlos, ¿qué tal, hombre? ¿Has llegado a tiempo?
Sí.
Alegro de verte. Pues bien, yo creo que podemos empezar. Bueno, vamos a ver si...
¿No tiene corriente?
Sí, parece.
¿Necesita la luz o está cargada? ¿La que tiene ya vengo? Da la vuelta.
Bueno, no sé si vamos a empezar porque llevamos 7 minutos de retraso. Y bueno, yo quería contarles muchas cosas, o contaros, porque yo creo que os puedo hablar de tú, porque ya casi ya nos conocemos todos. Y bueno, pues este es la cuarta sesión del ciclo La historia del cristianismo. Entonces, dimos la historia antigua del cristianismo, y ahora vamos a dar, en esta cuarta parte, vamos a dar la historia de la Iglesia cristiana en la Edad Media. Y a modo de introducción y a fin de enlazar esta cuarta parte sobre el cristianismo medieval que presentamos hoy con la del mes pasado, haremos un breve resumen de la charla anterior a continuación. En la pasada charla estuvimos hablando de 3 etapas que podíamos considerar en la Iglesia, a fin de estudiarla mejor. La Iglesia primitiva, que es desde Pentecostés, desde el día de Pentecostés del año 30 hasta el año 100 después de Cristo. Después, la segunda...
Perdón, no se puede hacer nada.
Vale, pues no se preocupe. Ahora ya estamos tranquilos y ya pues después de estos pequeños inconvenientes que hemos tenido hoy, que no han sido muy graves, lo único que estamos sin altavoces, pero bueno, como... En fin, creo que todos estamos aquí bastante cerca, podemos escucharlo bien. Pues bien, como estaba diciendo, estudiamos en la semana pasada 3 etapas. La Iglesia primitiva, desde el año 30, el día de Pentecostés, hasta el año 100 después de Cristo, que es cuando murió, se calcula que murió el último apóstol, que fue el apóstol Juan. Después estudiamos en una segunda etapa la Iglesia de los Mártires, que es el periodo romano antes de Constantino, porque sabéis que, claro, Constantino pues le dio un giro a la Iglesia tremendo, ¿no? La volvió del revés. Y ese periodo va desde el año 100 hasta el 311 después de Cristo. Y el tercer periodo es la Iglesia Constantiniana, o periodo Constantiniano. Esto viene del emperador Constantino, como todos podéis ver. Y esto va desde el año 313, que es cuando se publicó el Edicto de Milán, abarcando el reino de Constantino y de sus sucesores, Valentiniano, Teodosio, Justiniano, hasta la muerte de este último en el año 565 después de Cristo. Pues bien, esos son los 3 periodos que dimos. Dijimos que la Iglesia primitiva, la de los apóstoles, experimentó un rápido crecimiento numérico y expansión fuera de los límites de Palestina, debido principalmente a que fue obra de Dios el poder del Espíritu Santo que recibieron los apóstoles en el día de Pentecostés del año 30 y sucesivos. Por otro lado, también gracias a las misiones de Pablo y de los otros apóstoles, 30 años más tarde se habían creado asambleas cristianas en Judea, en Samaria, en Siria, en Macedonia, en Grecia, en Egipto y hasta en Roma. Las persecuciones no lograron parar el fuerte ímpetu de los discípulos de Cristo, sino que por el contrario, se fortalecieron con las dificultades y posteriormente la sangre de los mártires fue semilla de nuevos cristianos. La primera cruel persecución fue la de Nerón, que en su periodo de reinado, 54 a 68, incendió Roma, expuso a los cristianos a ser despedazados y devorados por las fieras, crucificó a muchos de ellos y los cubrió de resina y brea para que sirvieran de antorchas que iluminaran el circo de su mismo nombre, hoy la Plaza de San Pedro. En esta persecución, al parecer, murieron los apóstoles Pedro y Pablo. Varios emperadores se sirvieron de cualquier catástrofe para echar la culpa a los cristianos, pues causas justas para perseguirlos no había. Resulta también una cruel ironía de la historia constatar que quien cometió tan gran injusticia contra los cristianos fue el Imperio Romano, el inventor del derecho. Sin embargo, la fuerza imparable de la primera comunidad cristiana no había podido ser reprimida ni por la persecución inicial por parte del Sanedrín ni por las 10 persecuciones llevadas a cabo por distintos emperadores del Imperio Romano, que prosiguieron durante algo más de 2 siglos. De estas 10 crueles persecuciones que sufrieron los cristianos, ya citamos la de Nerón, y en este periodo solo nos referimos, por limitaciones de tiempo, a la 10ª o última, con la que culminó este espantoso periodo de los mártires, que fue la promovida por el emperador Diocleciano hacia los primeros años del siglo IV, año 303 después de Cristo. Esta fue la más cruel y terrible de todas, porque se calcula que bajo su reinado llegaron a morir por su fe unos 100.000 cristianos, muchos de los cuales pertenecían a las comunidades de las provincias del imperio. Entonces fue cuando se hizo famosa la frase de Tertuliano en el cristianismo primitivo: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Luego hablamos también de la etapa constantiniana de la Iglesia, que toma su nombre del emperador Constantino el Grande. Este periodo se caracteriza por la unión o simbiosis de la Iglesia con el Estado y abarca, según unos, desde el año 313, edicto de Milán, con el reinado del emperador Constantino, continuando con sus sucesores, Valentiniano, Teodosio y Justiniano, hasta la muerte de este último en el año 565 después de Cristo. Sin embargo, otros piensan que esta era constantiniana, si nos atenemos a la citada característica fundamental, es decir, esa simbiosis, ¿no?, de unión entre Iglesia y Estado, esa característica se prolongaría hasta que se produjo la separación real de la Iglesia y del Estado, lo que en muchos sitios comenzó a principios del siglo XX. Aunque al principio Constantino instauró la libertad de cultos, pronto derivó a una hegemonía de la religión cristiana sobre las paganas. El poder autócrata de la Iglesia, por el que trataba de imponer sus creencias al pueblo, era un fiel reflejo de su espíritu constantiniano. También en esta época proliferaron grandes herejías, como son, por ejemplo, el arrianismo, el nestorianismo, el monofisismo, el pelagianismo, etcétera. En fin, no podemos meternos a explicar todas ellas, sino solamente alguna, como por ejemplo, un poco más adelante hablaremos del arrianismo, porque, claro, no tenemos tiempo material para abarcarlas todas en esta charla tan breve, ¿no?, que además nos han quitado 10 minutos con los percances que hemos tenido con las luces, con el micrófono, con el altavoz, etcétera, ¿no? O sea que me vais a tener que dar un poquitín más de tiempo porque lo vamos a necesitar. Pues bien, durante el citado periodo, la Iglesia primitiva pasó de ser perseguida primero por los judíos y poco después por los emperadores romanos a convertirse en perseguidora de los paganos y de todos aquellos que se oponían abiertamente a sus doctrinas. Esto ocurrió al adquirir poder secular y político concedido por Constantino a partir del siglo IV y pocos años más tarde por Teodosio, pasando a ser la religión del Estado. A este respecto, es oportuno en este momento leer una cita del teólogo católico Antonio Bentué, licenciado en Teología Católica en 1969 y profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y dice así: y entonces la persecución comenzó a tener como víctimas a los antiguos paganos, destruyéndose sus templos e incluso a veces condenándolos a penas durísimas que incluían la muerte o al menos la incapacidad para acceder a cargos públicos en el imperio. las herejías religiosas contra la fe católica oficial se convirtieron así en delitos sociales y políticos. Esa actitud de apoyo exagerado a la Iglesia llegó a su punto culminante con el emperador Justiniano en el siglo VI, quien llegó a hacer clausurar la escuela filosófica de Atenas y a prohibir todo resquicio pagano, imponiendo obligatoriamente la instrucción cristiana a todas las familias, así como el bautismo como requisito para poder gozar de plena ciudadanía política, amenazando con la pena capital a los paganos y a los apóstatas o herejes, quienes quedaban excluidos de toda docencia. Con este viraje en la relación del Imperio Romano con el cristianismo, la gente se hizo masivamente cristiana, sin que ello le representara grandes dificultades, consiguiendo con ello ventajas económicas y políticas. De esta manera, como lo expresaba el padre y ermitaño San Jerónimo, después de la paz constantiniana, la Iglesia creció en riqueza y en poder, pero se empobreció en virtudes. El principio constantiniano trajo la coerción. Esto se nota gráficamente en la filosofía de Agustín, que sabéis que vivió del 354 al 430 después de Cristo. Él fue un gran padre de la Iglesia, un campeón de la gracia de Dios, pero también él fue un completo constantiniano. En sus debates en contra de los donatistas, que era también otra de las herejías que se oponía a la oficial, a la Iglesia oficial, él usaba la parábola de la gran cena y el siervo, del capítulo 14 de Lucas y el versículo 23, que dice así: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Bien, como sabéis, esto es una parábola, pero Agustín deducía de ella que los hombres, al igual que hacía el Señor de esta parábola, deben ser forzados a recibir la verdad de la Iglesia Católica para su propio bien. Él justificaba su proceder argumentando que en el tiempo de los apóstoles el cristianismo todavía no había recibido su poder completo y era incapaz de retener a algunos de sus seguidores. Pero ahora que poseía el poder del Estado, podría forzar a los hombres a venir a su redil. Puesto que la salvación se consideraba solo posible dentro de la Iglesia y no fuera o separada de ella, el forzar a los hombres a entrar en la Iglesia era la salvación de ellos, su propio bien. Esta filosofía autocrática era semejante a la de los sistemas totalitarios modernos, como son el nazismo o el comunismo, en lo que respecta a la restricción de las libertades individuales. La costumbre de quemar a los herejes fue el producto de esta filosofía, la filosofía constantiniana. De esta forma, el cambio constantiniano produjo una Iglesia estatal híbrida, un sistema eclesiástico cuya estructura se iguala a la del Estado. Este sistema tenía el poder de obligar a los hombres, y bajo pena de muerte, traerlos a su dominio totalitario. En la historia subsiguiente, mientras que el poder político de Roma se debilitaba, la Roma eclesiástica surgía para tomar su lugar, hasta que el poder papal, en el siglo VIII, pudo coronar o destronar a reyes. Daros cuenta, ¿no? A través de la era medieval, este principio constantiniano sería la base para la muerte de un número incalculable de creyentes neotestamentarios, o sea, aquellos que se aferraban a la verdad del Evangelio, quienes se atrevieron a permanecer fieles a Dios. El poder de la Iglesia ya no era espiritual, sino más bien político, civil y militar. Esta Iglesia apóstata ahora poseía dos espadas: la espada del espíritu, supuestamente, y la espada del magistrado civil. Este sistema había renunciado a las armas espirituales, habiéndolas cambiado por carnales. Por el contrario, el cristianismo del Nuevo Testamento estaba basado en la eficaz predicación del Evangelio habilitada por el Espíritu Santo. el poder regenerador del espíritu y la fuerza moral de la oración, la Sagrada Escritura y las vías y las vidas piadosas para efectuar la conversión de los hombres y para mantener una influencia preservadora en la sociedad. La verdad tenía que ser aceptada voluntariamente por la convicción y la fe personal. Bien, hasta aquí es el resumen de la pasada charla. Entonces, ahora vamos a entrar en la sesión de hoy, que hablaremos del periodo medieval de la Iglesia. Aunque el cambio de la Edad Antigua a la Media fue paulatino, y tomaremos como comienzo y final de este largo periodo histórico de 1000 años de la civilización occidental, el comprendido entre el siglo V y el siglo XV, marcando su inicio la caída del Imperio Romano en el 476 y su fin con la caída del Imperio Bizantino o Romano de Oriente en el XV, o sea, en el 1453 más o menos, que coincide con la invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 años. O bien, también se puede tomar como final alternativo de este periodo de la Edad Media como el descubrimiento de América, que fue en el 1492. No obstante, dada la cantidad de eventos que sucedieron durante ese periodo de aproximadamente 1000 años, en la charla de hoy nos vamos a quedar a las puertas del cisma de Oriente. Es decir, que no podemos, lógicamente, en este breve espacio de tiempo, pues hablaros de todo este periodo tan largo de la historia. En fin, los historiadores suelen dividir esta etapa en tres periodos. La temprana Edad Media, del siglo V al VIII después de Cristo; la alta Edad Media, del siglo IX al XI de Cristo; y la baja Edad Media, del undécimo al decimocuarto después de Cristo. Bien, trataremos de abarcar y destacar los principales eventos y características de las dos primeras etapas de la Edad Media, que son los siguientes: la caída del Imperio Romano de Occidente, causado por las invasiones y conquistas de los bárbaros; la formación de los estados pontificios, siglo VIII, 756 aproximadamente, y el actual Estado Vaticano. En fin, hablaremos de esos dos puntos fundamentalmente. Y también del establecimiento del Imperio de Carlomagno en el siglo VIII y IX, 742 al 814. Este fue un guerrero franco que intentó reconstruir el antiguo Imperio de Roma, que fue coronado emperador por el Papa León III en el año 800 y reinó 47 años... desde el 767 y murió en el 814 con 72 años. Luego, si queda tiempo, hablaremos del feudalismo, porque claro, no podemos hablar de la Edad Media sin que hablemos del feudalismo, que va de los siglos IX al XV, y su influencia en la Iglesia. También hablaremos del nefasto siglo de hierro del pontificado, que es del 880 al 1046, y su culminación con la querella de las investiduras. Nos vamos a dejar, desgraciadamente, sobre el tapete, pues que en el siglo VII pues nace en Arabia una nueva religión llamada musulmana o islamismo, predicada por Mahoma, y que rápidamente se expande mediante conquistas espectaculares por los territorios del norte de África hasta llegar a España en el siglo VIII y conquistar Bizancio en el siglo XV. Con lo cual desaparece el Imperio Bizantino, el de Oriente, el Imperio Romano de Oriente, y también la Iglesia Cristiana de Oriente, porque sabéis que entonces entra el Imperio Otomano. También nos vamos a dejar sobre el tapete el conflicto de los partidarios de la iconolatría y los partidarios de la iconoclasia, que eso se produjo en el año 800 aproximadamente, en el siglo VIII, desde el 740 o así aproximadamente, y duró hasta el siglo IX, 850 por ahí aproximadamente. es un conflicto de las imágenes, es decir, que unos eran partidarios de destruirlas y por eso se llamaban iconoclastas, y otros eran partidarios de mantenerlas y de darles cierto culto. Entonces, ese conflicto se produjo en la iglesia de Bizancio, o sea, en el Imperio Bizantino. Y esto fue uno de los motivos que alejaron también a las dos partes de la iglesia, ¿sabéis? La iglesia latina, la iglesia de Occidente, con la iglesia de Oriente, o sea, la iglesia bizantina, que luego se convirtió en ortodoxa al separarse de la iglesia. Pues bien, esto fue uno de los motivos que los dividieron, porque allí el emperador León III, pues, prohibió las imágenes y, bueno, las destruyó, o sea que no era partidario de estas. Y, bueno, yo creo que en parte tenía razón, porque se había producido mucha superstición en que la gente, pues, se postraba ante ellas y les pedía cosas como si, o sea, ya atendía a las imágenes como si fueran realmente algo tangible que les pudiera dar el poder o la sanación o aquello que necesitaban. Pero bien, no podemos meternos en esto, simplemente lo he dicho de pasada, puesto que no nos da tiempo para hablar de ello. Tampoco podemos hablar de los anacoretas, de los eremitas, ermitaños, de los monjes, o sea, del periodo, digamos, del movimiento monacal, del monaquismo. No podemos meternos mucho en este aspecto, puesto que no tenemos tiempo, pero bueno, simplemente saber que este periodo, digamos que los monjes, pues hicieron su labor, hicieron, porque fue como una reacción, en fin, se crearon las órdenes mendicantes, como sabéis, con el fin de contrarrestar digamos, el esplendor, las riquezas terrenales y el poder mundanal que había adquirido la iglesia. Y entonces, pues, los monjes trataron con su pobreza, con su alarde de pobreza, con su vivir en esa penuria y en esos sacrificios, trataron de compensar de alguna forma y de rectificar y de reformar a la iglesia oficial instituida, ¿no? Y, en fin, con las órdenes de Benedicto y demás, y luego más tarde los cistercienses y los de Cluny, pues se alcanzaron bastantes reformas, se alcanzó, de ahí salieron bastantes papas. Pero bien, simplemente lo nombro de pasada, como también nombro de pasada las cruzadas, porque son temas que no vamos a meternos. Hubo 8 cruzadas hacia el siglo 12, 1100 y pico al 1200, se desarrollaron 8 cruzadas que fueron patrocinadas o fomentadas por los papas, distintos papas, con el fin, ya todos sabéis, que era por reconquistar la Tierra Santa, ¿no? Estaba en poder de los musulmanes, del pueblo musulmán, y bueno, pues los cristianos deseaban recuperarla. Pero bien, no podemos meternos porque nos faltaría tiempo. Así todo, ya vamos muy muy escaso, porque ya ha pasado media hora y quisiera, pues, ser puntual y no cansaros demasiado, porque yo sé que muchos a las 7:30, digo, a las 8:30 ya empezáis a cansaros, ¿no? Porque esto de soportar estos disparos de palabras, pues suele ser cansado. Yo no me canso, pero vosotros que estáis escuchando a lo mejor sí que os cansáis más. En fin, entonces vamos pues a entrar de lleno en la iglesia medieval. Pero para eso es necesario que hablemos antes de unos antecedentes religiosos, y que nos servirán también para hablar de una herejía que fue muy importante, como es la de Arrio. A partir del siglo IV empezaron a convocarse los llamados concilios ecuménicos. El primero de ellos fue provocado por la llamada crisis arriana, suscitada hacia el año 320 por Arrio, que era presbítero de Alejandría. La tesis fundamental del arrianismo consiste en negar la divinidad eterna del Verbo de Dios como segunda persona de la Trinidad, y por lo mismo la divinidad de Jesús. Para Arrio, el Verbo encarnado en Jesús no es eternamente consistente con el Padre, sino sólo una criatura, superior a las demás, es decir, como una especie de demiurgo, es decir, un Dios menor, por medio del cual Dios lo ha creado todo. Esta tesis fue consiguiendo adeptos importantes entre teólogos y obispos, así como entre los fieles. El emperador Constantino, deseoso de acabar con esta polémica, encargó a Ocio, que era obispo de Córdoba, quien desde el 312 se hallaba en su corte y había intervenido en el sínodo de Alejandría, que procurara un arreglo. Como no fue posible, se precisó la convocación en el 325 del Concilio de Nicea, que fue presidido por Ocio. En este concilio, que fue el primero ecuménico, el arrianismo fue condenado y Arrio, con los dos obispos que le apoyaron, partió para el destierro. Sin embargo, la condena de Nicea no significó el fin del arrianismo. Este halló refugio en la propia familia imperial y se produjo una violenta reacción antinicena, que fue apoyada por el emperador Constancio II, que reinó del 337 al 361. La jerarquía arriana, organizada en este periodo intermedio, se lanzó a una labor evangelizadora que dio sus frutos en el siglo V entre los pueblos germánicos, para extinguirse en el siglo VII. Poco después del Concilio de Nicea, en el año 330, Constantino reconstruyó y amplió la ciudad griega de Bizancio, la actual Estambul, a la que cambió el nombre por el de Constantinopla, y la convirtió en capital cristiana del imperio, en sustitución de Roma, símbolo del paganismo. Eso es importante que nos demos cuenta, porque el imperio se desplazó, es decir, ya no estaba en Roma, sino que pasó al oriente, es decir, a Bizancio. Con ello hizo bascular el centro político hacia el este, suministrando una capital magnífica al futuro Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino, que en 1453, como hemos dicho, pasaría a ser la capital del Imperio Otomano. Y tras haber derrotado a los godos, en el 332, el emperador falleció cerca de Nicomedia, en el año 337, mientras preparaba una campaña contra los persas. Bien, a la muerte del emperador Juliano el Apóstata, que fue en el 361 al 363, él tuvo un periodo muy corto de reinado, reinó un año y medio, quiso volver al paganismo, o sea, quiso que volver a perseguir a los cristianos, pero ya no tuvo éxito. Los sacrificios paganos fueron prohibidos, y en el año 391 todos los templos paganos quedaban cerrados al culto. Las fuerzas latentes del paganismo hicieron un esfuerzo supremo para sobrevivir, pero sucumbieron definitivamente en el 392 por obra del emperador Teodosio, primer emperador cristiano. Incluso el culto privado, daros cuenta, incluso el culto privado a los dioses lares, es decir, los domésticos, los de los hogares, fue prohibido y castigado. ¿Hasta dónde se llegó, eh? Sin embargo, San Ambrosio, consejero del emperador, tuvo el tacto suficiente para que los paganos fueran respetados en sus personas y en sus cargos, pero muchos templos, en cambio, fueron derruidos y las estatuas de dioses y diosas destruidas con pasión. Se pudo decir que los dioses pagaron por los hombres. El Imperio Romano desde entonces se convirtió en un imperio cristiano y siguió siéndolo hasta mediados del siglo XV, en que su heredero, el Imperio Bizantino o Romano Oriental, sucumbió ante las fuerzas de los turcos otomanos. Bien, la autoridad suprema del obispo de Roma, que defendía ya San Cipriano, había empezado por ser efectiva en Italia desde que San Pedro fundó esta comunidad cristiana. El tratado de la sede imperial, el traslado de la sede imperial a Constantinopla en tiempo de Constantino, poco después del edicto de la concesión de la libertad de cultos, hizo que el obispo de Roma afianzara cada día más su autoridad primacial. Los obispos de las sedes orientales más importantes, como son Jerusalén, Alejandría, Antioquía y Constantinopla, más tarde que se convirtieron en sedes patriarcales, en cambio tuvieron del emperador un mayor apoyo, pero ello conllevaba también mayor sujeción y más intervención del mismo. La Iglesia oriental siempre estuvo más sujeta al poder del emperador que la occidental. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, al estar el emperador en Bizancio, en Constantinopla, pues la Iglesia de Roma quedaba más libre del poder. O sea, el Papa tenía entonces más hegemonía, puesto que el poder se había trasladado hacia Bizancio. Y entonces la Iglesia católica, pues podía, hacer un poco más lo que quería, sin tener esa sujeción y esa obediencia al emperador como tenía la Iglesia oriental. Bien, terminadas estos pequeños antecedentes, entramos en el periodo que, digamos, que certifica, digamos, la caída del Imperio Romano, ¿no? Que fue entre el siglo IV y V, empezó pues a decaer el imperio, ¿no? Esto no fue una cosa rápida, pero poco a poco fue perdiendo extensión el imperio de Occidente y solamente iba quedando el de Oriente, el de Bizancio. Esto fue como consecuencia de la invasión de los pueblos bárbaros, que empezó hacia el año 406, provocando su fraccionamiento y caída alrededor del año 476, cuando su emperador Rómulo Augusto es depuesto, asumiendo su lugar Odoacro, el jefe de los érulos, que puso fin a uno de los imperios más grandes de la historia. Hay que dejar claro que el Imperio Romano de Oriente, o sea, el llamado Imperio Romano Bizantino, continuó aún cerca de 1000 años, hasta que fue invadido por los turcos otomanos en el siglo XV, en el 1453, como hemos dicho. Estos pueblos bárbaros, que se supone que eran originarios de Escandinavia, eran los visigodos, los burgundios, los vándalos, los suevos, los ostrogodos, francos, germanos, etc. Estos se convirtieron al cristianismo, empezando algunos por el arrianismo, para al final pasarse la mayoría a la ortodoxia. De estos pueblos, los visigodos fueron cristianizados por el obispo Ulfilas, pero el arrianismo arraigó en ellos hasta que pasaron a la ortodoxia en el 589. Luego los burgundios y vándalos eran también arrianos, los suevos en el 480 eran en parte todavía paganos y estuvieron vacilando entre el arrianismo y la ortodoxia, hasta que hacia el 560 optaron por esta última. Los ostrogodos, cuando en el 489 se apoderaron de Italia, practicaban ya el arrianismo, pero su rey Teodorico se esforzó para evitar roces con los católicos. Los francos, en cambio, paganos, pasaron directamente a la ortodoxia en el 496 con el bautismo de su rey Clodoveo. Estas invasiones, al fraccionar el Imperio Romano, acentuaron la separación entre el Occidente latinizado y el Oriente griego, entre Roma y Bizancio, perjudicando la unidad de una Iglesia que ya estaba sometida a fuertes tensiones entre estos dos centros de poder. No obstante, los papas, por el hecho de ser obispos pertenecientes al Imperio Bizantino, estaban teóricamente bajo la obediencia del emperador bizantino. Italia, para entonces, estaba en poder de los longobardos, que son más conocidos como lombardos, excepto unos pocos territorios que los bizantinos consiguieron conservar bajo su control, como son la región de Rávena y Roma, que estaban unidos por un estrecho corredor que discurría a través de Perugia. En Occidente, pasados los momentos de pánico de la invasión bárbara, la Iglesia latina es lo suficientemente fuerte para bautizar y asimilar a los invasores, como por ejemplo Clodoveo, rey de los francos, en el 496, cuyo territorio corresponde aproximadamente a la Francia de hoy, y convertirlos en nuevos protectores suyos. Esta amalgama entre el poder secular y el eclesiástico prolonga de alguna manera la imagen del imperio perdido, creando cierta estabilidad y unidad política. Bien, pues hasta aquí, digamos, sería lo que es el periodo de la transición entre la Edad Antigua y la Edad Media, que es la caída del Imperio Romano. Ahora vamos a dar un pequeño salto y nos vamos a ir al siglo VIII, o sea, sobre el 750. Imaginaros que estamos ahora en el siglo VIII, en el 750, y vamos a hablar de algo que a todos nos interesa, porque va a ser la formación de los estados pontificios y el actual Estado Vaticano. O sea, muchos a veces nos hemos preguntado de dónde surgió el Estado actual Vaticano, cómo consiguieron los papas este Estado que tienen ahora, que aunque es pequeño, pero no deja de ser un Estado. Pues bien, vamos a trasladarnos a esa época. Desde Constantino y durante toda la Edad Media, especialmente la época feudal, del siglo VIII al siglo XII, la jerarquía eclesiástica católica acumula gran cantidad de propiedades y riquezas que se irán acrecentando a lo largo de los siglos con algunas fluctuaciones. El Estado Vaticano actual es sólo una pequeñísima fracción territorial de 44 hectáreas de superficie aproximadamente. No llega a medio kilómetro cuadrado, que ha logrado mantener la jerarquía eclesiástica romana al perder en 1847 los restantes territorios italianos sobre los que tenía soberanía, conocidos históricamente como estados pontificios, los cuales abarcaban el centro y norte de Italia por la costa este. A continuación, veremos con más detalle la composición del Estado Pontificio y cómo quedó reducido al actual Estado Vaticano. Seguiremos explicando cómo consiguieron los papas la soberanía de los Estados Pontificios o Estados de la Iglesia, o en ocasiones también se llaman Estados Papales. Vamos a ver también cuáles son sus orígenes, cuándo y cómo se constituyeron. Vamos entonces por el principio. Origen y composición de los estados pontificios. Como ya hemos dicho, desde que se instituyó la sede episcopal de Roma, es decir, desde Constantino en adelante, los fieles y en mayor medida los emperadores cristianos fueron donando a la Iglesia romana cuantiosos bienes territoriales, algunos de ellos constitutivos de importantes extensiones de terreno. Estas posesiones, más otras de carácter inmueble, vinieron a integrar lo que se conoció como patrimonio de San Pedro y estuvieron diseminadas por toda Italia e incluso fuera de ella. Más tarde, al producirse el derrumbamiento del Imperio Romano de Occidente, como ya hemos visto, fue en el 476, la comunidad cristiana de Roma y su cabeza, el Papa, poseían amplios territorios extendidos por diversas regiones: Italia, Dalmacia, Galia Meridional, África del Norte, y esto era lo que constituía el llamado Patrimonium Petri, o sea, el patrimonio de San Pedro en castellano, ¿no? Sin embargo, sobre tal vasto o extenso conglomerado territorial, el papado no se había arrogado por aquel entonces ningún título ni atributo de soberanía política. El proceso por el cual el pontificado reivindicaría por espacio de más de un milenio el derecho a poseer un Estado propio se iniciaría a mediados del siglo VIII, cuando el Papa, al verse amenazado por los lombardos, pidió ayuda al rey de los francos. De las negociaciones subsiguientes surgiría la promesa de este de donar al papado los territorios del exarcado de Rávena y la Pentápolis, una vez que hubieran sido rescatados a los lombardos. Luego veremos un poco cómo se extendían estos territorios, ¿no?, de Rávena y la Pentápolis. El Estado Pontificio se constituiría, pues, por este conglomerado de territorios que básicamente abarcaban una gran franja que se extendía a todo el centro de Italia, desde la parte oeste, con capital en Roma, hasta la costa este del mar Adriático, y a lo largo de la misma, en dirección norte, hasta llegar a la ciudad de Rávena. Como sabéis, Rávena está ya en la costa este del mar Adriático, hacia el norte. Bien, estos territorios centroitalianos, cuya capital fue Roma, se mantuvieron como un estado independiente entre los años 752 y 1870, bajo la directa autoridad civil de los papas. Pues bien, en el año 847, el Papa León IV ordenó levantar una gran muralla de nombre Leonina, supongo que será porque la hizo León IV, para defender al Vaticano de los ataques sarracenos. Esta construcción transformó la zona de San Pedro en un recinto amurallado. Protegía la gran basílica y sus tesoros, las iglesias menores, los monasterios, las casas del clero y de acogida de peregrinos, los huertos de los residentes, etc. Al mismo tiempo, convertía la ciudad en un distrito sui generis. La mayor parte de las anexiones al territorio del Vaticano se mantuvieron bajo poder del papado hasta 1797, en que fue el año en que Napoleón Bonaparte se apoderó de este territorio y creó la República Romana, o sea, y los dejó sin nada. Pero bien, esto no terminó así, como todos sabéis. En 1801, el Papa Pío VII recuperó parte de su poder, y en 1815, el Congreso de Viena, tras la caída de Napoleón, restituyó casi todas las antiguas posesiones al papado. En 1869 se celebró el primer Concilio Vaticano, en el que se decretó el dogma de la infalibilidad del Papa. Un año después, los estados pontificios se disolvieron definitivamente cuando el rey Víctor Manuel II los anexó al Reino Unificado de Italia, incluida Roma. La jurisdicción del papado quedó reducida al Vaticano, en el que cada uno de los sucesivos pontífices permaneció como prisionero voluntario en protesta. Este encierro voluntario continuó hasta 1929, cuando, en virtud del Tratado de Letrán, entre la Santa Sede y el Reino de Italia, gobernado entonces por Benito Mussolini, se reconoció la soberanía y personalidad jurídico internacional del Estado de la Ciudad del Vaticano. La Santa Sede es, pues, un órgano de la Iglesia Católica que gobierna sobre el territorio físico que conforma el Estado Vaticano. Se logró así la consolidación de la autoridad política del Sumo Pontífice. Bien, no obstante, si quisiéramos entender un poco ese proceso histórico, pues sería necesario que ahondáramos un poquitín en la historia y analizáramos con algún detalle el clima político en el que se produjo esta formación de los estados. Si queréis, podemos entrar un poco en ello. Bueno, no podemos entrar mucho en ello, pero bueno, fue en el siglo 750 cuando Carlos Martel, que fue un mayordomo palatino, en realidad era un ministro del rey de los francos, pues ganó la batalla de Poitiers a los árabes, los musulmanes, que estaban ya, se habían apoderado de España y entraban por los Pirineos y se querían apoderar de Francia, ¿no? O sea, que ellos pues iban, si no les paraban los pies, y bueno, pues este Carlos Martel les paró los pies y ganó en la batalla de Poitiers. Pues bien, este Carlos Martel, que aparentemente no nos suena mucho, pues fue el fundador de la dinastía carolingia, porque hasta entonces reinaba la dinastía merovingia, con Chirindico o bueno, no me acuerdo exactamente, pero un nombre así parecido, ¿no? El caso es que este Carlos Martel, el Papa le pidió ayuda, ¿no? Pero en realidad Carlos Martel entonces todavía no se la podía dar. Y sus hijos, que fueron Pipino el Breve y Carlomán, fueron los que en realidad ayudaron al Papa, porque el Papa, al ver que los lombardos le estaban atacando, pues pidió ayuda a los francos. Y entonces los francos, a cambio de que el Papa les reconociera el golpe de Estado, porque claro, esta dinastía no era correcta, no era la que correspondía en esos momentos, porque la que correspondía era la anterior, la merovingia, ¿no? Y entonces estos fueron los fundadores, y entonces, digamos, para legalizar un poco el golpe de Estado y demás, pues llamaron al Papa para que bendijera ese nuevo reinado, porque en realidad estaban reinando ellos, el rey no reinaba en absoluto en esos momentos, y desde ese momento pues Pipino el Breve, que se llama por lo bajito que era, pues fue el que ayudó a los papas a reconquistar estos territorios que estaban en posesión de los lombardos. O sea, Italia estaba invadida por los lombardos, y estaba una parte donde estaba Roma, que era todavía estaba el papado, y luego una parte que era del Imperio Bizantino, ¿no? O sea, que había tres poderes ahí, y los lombardos pues de cuando en cuando hacían sus incursiones tratando de acometer contra Roma. Bueno, el caso es que hubo unas negociaciones y se entendieron muy bien el Papa y Pipino el Breve, y más tarde con Carlomagno, que fue el hijo de Pipino el Breve, que tuvo dos hijos. Uno de ellos fue Carlomagno, Carlo Grande y Carlomán. Y bueno, al final Carlomagno se apoderó de la parte que le correspondía a su hermano, porque su hermano abdicó y se metió en un monasterio, etcétera. Bueno, el caso es que Carlomagno se quedó con todo el imperio, y bien, con la coronación de Carlomagno fue el emperador occidente en Navidad del año 800, lo coronó el Papa, daros cuenta, en Roma, se da inicio al Sacro Imperio Germánico Romano. Esto consolida fuertemente la supremacía del Papa, pontífice y soberano de Roma, pero causa la irritación de los bizantinos por considerar que Roma, al consagrar a un emperador franco, se había apartado de la verdadera tradición imperial romana que había heredado Constantinopla, Bizancio. Los dos poderes serían ejercidos, el espiritual por el Papa y el temporal por el emperador, pero el equilibrio de estos dos poderes resultó difícil. Carlomagno consideró que podía intervenir en los asuntos disciplinares eclesiásticos, como en la vida del clero y en las reformas monásticas, al igual que en las cuestiones doctrinales. O sea, Carlomagno fue un gran emperador, que quiso como restaurar el Imperio Romano de Occidente. O sea, de hecho, pues todo el imperio que él consiguió, pues la extensión geográfica que consiguió Carlomagno, pues hoy es lo que hoy conocemos como Francia, Suiza, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y la mayor parte de Alemania, Italia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Croacia. Ha sido considerado por ello un predecesor de la Unidad Europea. Por eso la gran importancia de Carlomagno y cómo las relaciones que hubo entre Carlomagno y el Papa, ¿no? O sea, los grandes poderes, el poder eclesiástico supremo, que sobre el que no había más salvación que mediante el Papa, y el otro poder, que era el poder civil, los dos poderes. Entonces, lo que ocurre es que en todas las cosas tiene sus inconvenientes. El caso es que Carlomagno se quiso meter en las cosas de la Iglesia, o sea que el Papa se metía en las cosas del poder civil y Carlomagno se metía en las cosas de la Iglesia. Y bien, pues hubo un un momento en que Carlomagno pues se metió en cuestiones doctrinales, por ejemplo, la del adocionismo y la del filioque del credo. El adocionismo es la doctrina, o sea, son doctrinas que fueron herejías, ¿no?, que se suscitaron y que entonces, de alguna forma, el Carlomagno estuvo participando. El adocionismo, ya que lo hemos nombrado, es la doctrina según la cual Jesús era un ser humano elevado a la categoría divina por designio de Dios por su adopción, o bien al ser concebido o en algún momento a lo largo de su vida o tras su muerte. Y lo del filioque del credo, el filioque es simplemente una cláusula, es una palabra del latín que es una cláusula que Carlomagno de alguna forma insistió para que se considerase incluida en el credo. O sea, esta cláusula filioque quiere decir del hijo. O sea, en realidad el credo decía: creemos en un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Pues bien, este y del Hijo es el filioque. Esta es la cláusula que Carlomagno insistió mucho en que el Papa la reconociera, aunque esto ya se había reconocido en el Concilio de Constantinopla, de Nicea de Constantinopla, en el año 390, pero lo que ocurre es que esto no estaban de acuerdo, la Iglesia Latina no estaba de acuerdo con esta cláusula, y entonces por ahí había una fuerte tensión. Y entonces el Papa, uno de los papas, dijo que esto que no era así, que efectivamente que él lo eliminaba. Pero, sin embargo, Carlomagno insistió, y esto fue uno de los motivos que por los que surgió esa tensión entre la Iglesia de Oriente con la Iglesia de Occidente. Es decir, por ya veis, por una cláusula, pero que es importante, porque la Iglesia de Oriente no dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, sino que dice que el Espíritu Santo procede del Padre solamente. Entonces, ese filioque, que es decir, del Hijo, no lo consideran ellos. O sea que el Espíritu Santo, para Occidente, procede del Padre y del Hijo, pero sin embargo, para Oriente, solamente procede del Padre. En fin, una pequeña anécdota. El Papa entonces quedaba un poco relegado al servicio litúrgico, y así se lo escribió el emperador al Papa León III, pero la pronta decadencia carolingia, con el paso del siglo IX, libró al papado de este influjo, de modo especial con la actuación del Papa Nicolás. En adelante es la Iglesia, si es que no nos queda tiempo, y bueno, me queda todavía la Iglesia feudal y el papado en crisis. Bueno, no sé si los 10 minutos que nos quitaron al principio, no sé si me los podéis ceder, como una gracia que me hacéis, pero bueno, voy a tener que saltarme mucho, porque claro, no sé, yo también esperaba hacerlo todo mucho más rápido. Pero en fin, en adelante, en la Iglesia, es la Iglesia la que dirige la sociedad, y los poderes civiles están a su servicio. El Papa, convertido en soberano pontífice de los estados pontificios, comenzó a querer ser no solo la cabeza de la Iglesia, sino del mundo, y en el siglo XIII sometió incluso al poder real. Pues bien, en Occidente y a espaldas de la Iglesia de Oriente, se fue pasando a lo largo de la Edad Media de la unión entre el poder temporal y poder eclesiástico a una concepción de la cristiandad como regida, en primer lugar, por el Papa, de quien el mismo emperador y los reyes eran ante todo súbditos, según la doctrina de las dos espadas. O sea, la doctrina de las dos espadas quiere decir que es el nombre con el que se conoce la teoría de la supremacía del poder espiritual, el del Papa, sobre el temporal, el del emperador, y que puede remontarse hasta finales del siglo V, como hemos visto con Constantino, ¿no? Dice, pero el poder imperial, que estaba de acuerdo en recibir la consagración de mano del Papa, no estaba muy conforme con sentirse súbdito suyo en lo referente a los propios derechos imperiales. Este conflicto, bien, pero aún estamos en el siglo IX, quedando todavía 4 siglos hasta llegar al siglo XIII, donde se producirían otros conflictos entre los dos poderes, ¿no? Entre el poder eclesiástico y el poder civil. La Iglesia va a atravesar, mientras tanto, en la Iglesia va a atravesar un profundo periodo de decadencia, sobre todo en el llamado siglo de hierro del papado, por ser un siglo oscuro y nefasto, como veremos. Tal vez la causa más directa de este declive sea la decadencia del Imperio Carolingio. Los papas habían ligado estrechamente su actividad a la política europea. Se habían convertido en figuras de primer orden de la vida política de su tiempo, y el lento disolverse de la obra de Carlomagno acarreó consigo la destrucción del poderío de los papas, que pasan a ser víctimas y juguetes de los señores feudales italianos, tal como los emperadores lo serán del feudalismo francés y alemán. Sin embargo, antes de hablar de los eventos más importantes que marcaron esta etapa, como son el citado siglo de hierro, que fue del 882 al 1046, que desembocó en la querella de las investiduras, que también es un conflicto muy importante, que enfrentó a varios papas y reyes cristianos entre el 1073 y el 1122, y finalizó con la negociación del Concordato de Worms. Necesitamos hablar de la Iglesia feudal, porque si no hablamos de la Iglesia feudal no podemos entender todo esto que está pasando, ¿no? Al poco de morir Carlomagno, se inició la decadencia carolingia, con los repartos territoriales del imperio. Su hijo, Luis el Benigno, o Ludovico Pío, que le sucedió en el trono, dividió el imperio en el año 817 entre sus tres hijos, Lotario, Pipino y Luis. Esto causó el decaimiento de la autoridad suprema y la crisis de la sociedad. La disgregación feudal sucedió al orden imperial y la Iglesia pagó también las consecuencias. Al desvanecerse la autoridad soberana, se multiplicaron los peligros de anarquía y las amenazas de normandos, sarracenos y magiares. Eran gente de Hungría. Las gentes, incapaces de defenderse por sí mismas, buscaron protección en la única fuerza que podía prestarla, la casta nobiliaria militar, detentadora en exclusiva del poder efectivo y real. Una red de relaciones vasallático-beneficiales, de patrocinio y de servicio, que ligaban al hombre con el hombre, articularon la sociedad feudal. Estas relaciones se producen entre el señor feudal y el siervo o vasallo. Y puesto que estos son conceptos que se refieren al feudalismo, vamos a continuación a definirlos. Se denomina feudalismo a la organización social y política y económica basada en el feudo que predominó en la Europa occidental entre los siglos IX al XV. Se trataba de propiedades de terrenos cultivados principalmente por siervos, parte de cuya producción debía ser entregada en concepto de arriendo al amo de las tierras, en la mayoría de los casos un pequeño noble, señor, nominalmente leal a un rey. El feudo es el nombre con el que se designa la tierra que el señor otorga al vasallo en el contrato de vasallaje, contrato por el cual los soberanos y los grandes señores concedían en la Edad Media tierras o rentas en usufructo, obligándose quien las recibía a guardar fidelidad de vasallo al donante, prestarle el servicio militar y acudir a las asambleas políticas y judiciales que el señor convocaba. El feudo consistía siempre en una porción de tierra que era posesión de un noble y que era entregada a un campesino, jornalero o siervo, para ser trabajada. Sin embargo, esa entrega no era gratuita y, por lo tanto, el receptor debía devolver el favor a su dueño a través de la entrega de una parte de su cosecha, de servicios personales o de asistencia como parte del ejército personal del noble en el caso que se desatara un conflicto bélico. Esta relación de dependencia entre una y otra parte se conoce como vasallaje, ya que el individuo que pasaba a estar bajo el dominio del noble era denominado vasallo. Bien, de esta manera, la unidad europea soñada por Carlomagno desapareció, pues estaba dividida en multitud de reinos, principados y ducados, etc. El cargo de emperador resultaba, salvo excepciones, nominal. la Iglesia ocupó un lugar destacado en las instituciones de la Edad Media. Aunque fue la guía espiritual de la época, y a pesar de su poder e influencia, no pudo mantenerse al margen del feudalismo. Las estructuras eclesiásticas sufrieron también el impacto del feudalismo, haciéndose feudales. Era corriente entonces que el emperador o los señores feudales nombraran obispos y párrocos y les otorgaran los bienes temporales tanto como los espirituales. En este proceso, que le originó muchos problemas a la Iglesia, las altas jerarquías eclesiásticas, obispos y abades, grandes propietarios a su vez, entran en la jerarquía feudal, recibiendo feudos de manos de los señores nobles o del emperador. Esto implicaba que debían de rendir juramento de fidelidad y convertirse en vasallos de personas ajenas a la Iglesia. Y además, los prelados, armados y acompañados de su hueste, debían intervenir en los conflictos bélicos de la época, a fin de defender a sus vasallos. Sin olvidar que muchos bienes de la Iglesia se convertían en feudos hereditarios íntegros o segregados del total, en unos casos por confiscación y en otros por voluntad de los mismos eclesiásticos. Dentro de esta crisis general, que tan negativamente afectó a todo el clero entre los siglos IX y XI, reviste un particular relieve la crisis que afectó al papado mismo, sobre todo en el siglo X. Tal periodo de crisis se denomina con frecuencia con las expresiones siglo de hierro del pontificado, siglo oscuro, siglo de plomo, etc. Entre los años 882 y 1046 se sucedieron más de 40 papas y antipapas, quienes en gran parte, indignos y pertenecientes a las más poderosas familias romanas, llevaron consigo a la sede pontificia preocupaciones e intereses primordialmente temporales. Como consecuencia de la falta de autoridad imperial, la sede apostólica quedó sin su protección e hizo que viniera a caer en manos de los inmediatos poderes señoriales, las facciones feudales dominantes en Roma, clanes nobiliarios emparentados entre sí, la familia de Teofilacto, los Crescencios, los Tusculanos, se sometieron a una tiránica opresión a la sede papal, pretendiendo ejercer sobre ella abusos semejantes a los que cometían los señores feudales en sus iglesias propias. El patricio Teofilacto, las senadoras Teodora y Marocia, el príncipe de los romanos Alberico, dispusieron a su antojo del pontificado, que fue ocupado incluso por adolescentes e individuos de nivel personal lamentable. El siglo de hierro fue una época de masacres y asesinatos por el poder, en el que los papas se sucedían unos a otros después de breves pontificados, causados muchas veces por los envenenamientos de los papas. El periodo se caracteriza por el dominio absoluto que una saga familiar ejerce sobre los asuntos políticos y eclesiásticos en Roma. Algunas de las mujeres de esta saga, de turbia moralidad, de ahí la denominación de pornocracia romana, pondrán a la cabeza de la Iglesia de Roma a sus propios hijos o favoritos. Desde nuestra perspectiva, no puede menos que sorprendernos el hecho de que el Papa Esteban VI, por influencia de Lamberto de Spoleto, convocara el denominado Concilio de los Cadáveres, donde el cadáver del Papa Formoso fue desenterrado y sometido a un proceso. Al respecto, es importante la descripción que hace de este siglo nefasto de la Iglesia el teólogo católico Padre Antonio Rivero, licenciado católico, profesor de oratoria y teología en el Seminario María Eclesiástico de San Pablo. Él dice lo siguiente: este siglo IX fue un siglo turbulento y en muchos aspectos tristísimo, pero como tratamos de conocer la verdad sobre nuestra madre Iglesia, tenemos que decir que sucedieron hechos escandalosos. Según parece, algunos papas en este siglo fueron envenenados, por ejemplo, Juan VIII y Marino I. Otro papa, Formoso, desenterró el cuerpo del papa Juan VIII, lo sometió a juicio, lo mutiló y lo arrojó en el Tíbet. Manos piadosas le recogieron y le enterraron en San Pedro. ¿Por qué hizo esto el papa Formoso? Porque siendo papa Juan VIII le depuso de su sede episcopal de Porto y su orgullo había quedado herido. Pero el mismo papa Formoso no se salvó de ser procesado y profanado también. Al final de su vida lo hizo otro papa, Esteban VI, al que obligó el duque de Spoleto. Sometió el cadáver del papa Formoso, exhumado, a un juicio ignominioso, indigno y bárbaro. Lo mutiló cortándole los tres dedos con los que había bendecido y arrojó su cuerpo en el Tíber, condenando su memoria y declarando nulos todos sus actos, incluidas las ordenaciones sacerdotales que había hecho. Estas y otras acciones hicieron aborrecible a este papa Esteban VI, y el pueblo hizo justicia a su manera. Por instigación de los sacerdotes que habían sido declarados nulos, lo detuvo y estranguló. Pero su cuerpo no fue profanado, sino que halló sepultura en las grutas vaticanas. El siguiente papa, Teodoro II, rehabilitó la memoria de Formoso y dio sepultura a sus restos, tras repescarlos de las aguas del Tíber. También en el caso de la muerte de Teodoro se habló de veneno. El nuevo papa Juan IX reunió un concilio en el que fueron excomulgados y exiliados los cardenales cómplices del asesinato de Esteban VI en el sínodo cadavérico. El dominio de la aristocracia prosiguió aún durante más de medio siglo y dio lugar a elecciones funestas que hicieron recaer la dirección, aunque a menudo fuera nominal, de la Iglesia en jóvenes inexpertos e irresponsables. El imperio, desde la coronación de Otón en 962, intervino para remediar estos males, empezando con la disposición anticanónica del joven indigno Juan XII. Una vigilancia estricta y el apoyo incondicional a los espíritus reformistas mantenidos por los otónidas permitieron al papado salir de esta precaria situación. Así pues, durante este oscuro periodo, la corrupción y la simonía de la jerarquía eclesiástica estuvieron a la orden del día. Los desórdenes de Roma se reproducían en la mayor parte de las iglesias de Occidente. En efecto, emperadores, reyes y señores feudales disponían a su antojo las dignidades eclesiásticas, así como los señores de Roma, los clanes que formaban los distintos partidos de la nobleza, disponían del trono pontificio. Los inconvenientes eran los mismos. Muy a menudo se concedían a obispados a personas indignas. Más aún, era cosa frecuente que a dichos obispados los pusieron en venta. El comprador, un laico, a veces, para sufragar sus costes, vendía los curatos, o sea, las parroquias, y hasta los sacramentos. El comercio de las dignidades eclesiásticas y de las cosas santas constituía el crimen de simonía, así llamado porque Simón el Mago, sectario judío, quiso comprar a los apóstoles el poder de hacer milagros. Por último, muchos sacerdotes estaban casados y atendían mucho más a sus asuntos de familia que a la dirección espiritual de los fieles. Sacerdote hubo que dio el curato en dote a su hija. Bien, este periodo nefasto desembocó en la querella de las investiduras, que fue un conflicto que enfrentó a varios papas y reyes cristianos entre 1073 y 1122, que finalizó en la negociación del concordato de Worms. Fue desencadenado por el papa Gregorio VII y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique IV, en donde ambos se disputaban la supremacía del poder, al pretender el emperador apropiarse de la autoridad de investir a los obispos. En líneas generales, en Worms se acordó que el papa nombraría en adelante a los obispos, pero estos deberían hacer un reconocimiento al emperador. Esto último era un gesto vacío, desde luego, ya que al ser nombrados por el papa les serían fieles a este, pero salvaba de maravilla las apariencias para el derrotado emperador. También el emperador debía restituir las propiedades en Italia de las que se había apoderado en los años de guerra anterior. A estos problemas internos se sumó una serie de conflictos y controversias con el alto clero de Bizancio. La Iglesia de Oriente tomó el nombre de ortodoxa y desconoció la autoridad del Papa. Pero los hechos que sellaron la ruptura, es decir, el cisma de Oriente, la separación definitiva de la Iglesia de Bizancio y la Iglesia romana, junto con el cisma de Occidente y el protestantismo, corresponden a la próxima charla que será, Dios mediante, el lunes que viene, 16 de mayo, a la misma hora que hoy. En fin, con esto terminamos y bueno, pues siento muchísimo que nos hayamos retrasado un poco. Pero bueno, entre que, en fin, las peripecias que hubo al principio, pues no estaban en el programa, no las esperábamos, porque la señorita esta, que está aquí encargada del tema, pues hoy estaba libre, pues en fin. Pero bueno, de todas formas me vais a perdonar porque me he pasado un poco de la cuenta. Y si queréis hacer alguna pregunta y en lo que yo esté en mi mano, pues yo estoy dispuesto ahora a escucharos a vosotros.
En todas las épocas en vidas pasadas, siempre ha habido apropiaciones indebidas.
Siempre. La picaresca humana siempre ha existido. Pero que es una pena que dentro de la Iglesia que se produjeran todas estas peripecias tan negras, ¿no?
Sí.
Puesto que hubo una interacción entre el poder religioso, claro, y el poder civil, ¿no? Y entonces, claro, se disputaban el poder, porque es lo que quería. La Iglesia quería gobernar sobre los reyes, y los reyes querían gobernar sobre la Iglesia.
Es muy necesario conocer toda la historia de la Iglesia, que la mayoría no la conoce.
Sí, sí,
y está actual y no puede opinar, y en cambio, sabiendo todo esto que ha explicado usted, es un conocimiento mejor de la historia. Queremos de saberlo todo.
Claro, yo siento porque quería haberme explayado en otros temas, quizá algo más positivos, como era el tema de las órdenes mendicantes, en fin, todo el tema de las órdenes de San Benito, los eremitas, los ayunos que hacían y todas estas cosas y todas esas, en fin, todo este, y luego también me hubiera gustado hablar de otros temas, pero, en fin, esto es lo que tocaba hoy, porque es un periodo nefasto, es el periodo del feudalismo, de la Edad Media, es un periodo muy, muy duro, en que, bueno, pues la gente tenía que ampararse en los señores que tenían el poder militar para poder defenderse, porque si no, no podían subsistir, y la Iglesia pues le pasó otro tanto. En fin, pues si no queréis hacer ninguna pregunta, pues nos despedimos entonces hasta el próximo lunes, que quedáis todos invitados. Yo espero que no os haya cansado demasiado.
No, nada, que va. Lo que ocurre es que es mucho tema para... Tienes que ponerlo más fácil, pues que una hora
sí,
no da para...
Sí, es que no da para tanto. Sí.
Es que quiero hacerse una foto contigo.
Ah, pues muy bien.
Está escribiendo una novela y quisiera tener una fotografía contigo.
Muy bien.
No voy a hacer.
Sí.
Muchas gracias.
No hay de qué.
Sí. No, es acá. Claro, en este. Vale.
Bueno.
¿Te vas, Eduardo?
Sí.
No te vayas, une.
Gracias. Gracias. Ah, ¿qué?
Gracias, Eduardo.
Gracias. Me gusta mucho.
Gracias. Gracias a ustedes por aguantarme a mí.
Es que me lo ha dicho
por haber venido.
Y digo, tú no te preocupes, que él es buenísima persona y claro que sí que va a querer.
Claro, naturalmente.
Sí, aparte de acá, en otro sitio también se lo puede escuchar.
Pues de momento no.
Ajá.
De momento no, porque no voy a ningún lado, simplemente pues hago estas, pero sí que estoy dispuesto a hablar con quien sea, ¿no? Le voy a dar pues una tarjetita mía con una página que tengo.
Sí, se la voy a promover. Tengo una web y hago proyectos educativos.
Pues sí, lo agradezco.
Sí.
Y bueno, pues yo estoy dispuesto
a explicar la verdadera doctrina cristiana, el verdadero evangelio, ¿no? Y bueno, por estas conferencias lo que trato pues es de que la gente conozca lo que la verdad del error, que sepa distinguir entre la verdad y el error.
Si lo consigo, vamos a compartirlo también con ellos, porque así, claro. Así lo dejamos un poquito también, que lo quieran hablar.
Sí.
Bueno, muchas gracias, me estoy comunicando.
De acuerdo, pues estaremos en contacto.
Sí.
O sea, si me envía algún correo, pues ya nos estaremos en contacto.
¿Cuál es su nombre para que él sepa cuando tú
le escribas?
Victoria. Victoria. Sí. Muy bien.
Para que así sepa y te
bien. Sí, con decir la que estuvo en la conferencia tal.
Es que le voy a mandar las fotos.
Ah, pues muchas
claro
gracias.
Sí.
Me da mucha ilusión tener las fotos porque es un recuerdo.
Bueno,
ya
bueno,
estas
bueno,
conferencias lógicamente pues ya no se van a repetir, ¿no?
Aparte lo voy a poner en el Facebook para que lo conozca.
Ah, estupendo, en Facebook,
para
¿no?
Que la gente que quiera.
Ah, estupendo, estupendo.
Bueno, Carlos, felicidades sí, por claro. Tu tienes las manos frías.
Sí, es que la tensión,
Estupendo,
muchas
¿eh?
Gracias.
Sí.
Es la tensión del momento.
¿Dónde sacaste toda esa información de los papas?
Pues en varios libros y en internet. En internet es que hay todo lo que quieras. Bueno, tenemos que vernos y ya hablaremos de
cómo. Oh, estoy bloqueado, para abrir el.
Sí.
Abrir la correspondencia, no sé qué va. Me ha mandado mi hermana.
Pues vamos a reunirnos una tarde y te lo explico.
Si por ahí,
sí, ya os llamamos, ¿eh? Y quedamos una tarde.
Sí, hombre,
¿vale?
Por allí, claro.
De acuerdo.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, encantado y muchas gracias por venir.
¿Cómo se llama tu
mujer? María Covadonga. Covadonga la llamamos. Covadonga.
Covadonga.
Sí. Carlos, ha sido una sorpresa muy agradable, no,
sí,
no esperaba.
Que
no
he tenido que ir contra reloj porque
sí, ya
tengo dos nietos,
ya me lo imaginaba.
Mi mujer ha salido dejado ahí dando eso y digo, claro, porque uno tiene 3 años y el otro año y pico, ya
hombre,
le tocaba la hora de tener
claro,
a 10 o las
claro,
7 y
claro.
4, ¿sabes? Digo,
los que
Juan,
tenéis nietos,
en San Juan y demás,
tenéis,
y el retraso me ha venido bien.
Adiós,
falta,
los que
ya.
Tenéis nietos tenéis
nada,
ese gusto y esa ocupación,
pero
no
nada,
esa dedicación.
Tiene una capacidad, claro, pero si algo tenía que servirte esa memoria que tienes tan privilegiada.
No, no creas.
Sí,
que
yo
tengo que machacarlo mucho.
Bueno, pero no importa, la memoria se tiene de muchas maneras. Hay que pero hay, lo importante es tenerla.
Sí, hay que trabajarla, ¿no? Hay que trabajarla porque
tú, ahí
más
lo malata, tú puedes machacarlo mucho, pero si no la tienes, no la tienes. Y lo bueno es que trabajándola la tienes.
Es quieres. Como cualquier cosa, tienes que ejercitarla.
Sí,
pero así
pero
todo, yo no creas que me ufano
tampoco,
mucho de la memoria. No,
si tampoco
creas.
Además en estas cosas en las que manejas datos, tampoco tienes por qué, porque una vez que realmente las situaciones en que uno se fija, no sé, habla por el siglo, si uno ha trabajado esas condiciones de datos, prácticamente hasta incluso no son necesarias, quiero decirte que no hay por qué memorizarlas.
No, no,
yo creo que lo tiene bastante estudiado, tiene muy experto, se te ve muy puesto.
Gracias.
Y a mí como la cosa de historia me encanta.
Ah, bueno.
Ha sido un placer.
Pues te ha gustado, ¿no?
Cosas mucho.
Ah, pues.
Lo que ocurre es eso, que,
no
es
más,
que,
yo
tienes,
pensé
que tienes el tema, o sea, muy denso para tan poquito tiempo. Yo
sí,
que tengo, por
es
ejemplo,
demasiado.
Voy a la universidad, bueno, la universidad, la sede, que es Cátedra.
Sí.
Es además muy interesante también porque hay gente que lo hace muy bien y todo, pero claro, ahí son 3 horas.
Mm-hmm.
O sea, como esta, pues son 3 horas, 2 horas y media, si descansas un poco, pero claro,
claro.
Entonces te da tiempo como
claro.
A poder, aparte de leer, pues hacer y demás.
Claro.
Pero claro, estaba mirando allí y estaba nervioso de ver que querías decir que no podía.
Quería
digo,
decir
que no
todo
queda,
porque ese, claro,
no queda,
si no digo lo del feudalismo parece que quedaba truncado la cosilla. Y me hubiera gustado hablar de las imágenes más, del conflicto de las imágenes, que hablé un poquito al principio.
Eso,
y
todo era muy interesante, claro.
Y
claro.
Luego también lo de la religión musulmana y todo esto.
Es que hacer bueno, siempre
pero
tiene
no se puede
volver a hacer en otra época, en otra
sí. Bueno, ahora el próximo ciclo, terminando este ciclo, voy a hablar de la Biblia, porque a mí lo que me interesa es la Biblia.
Es la parte más religiosa, ¿no? Por
sí.
Eso he visto que da más interés. Por eso yo como sabes que soy más de historia.
Claro, tú por eso has venido a la historia.
Me gusta en cuanto, pues, como la parte histórica que puedas tener.
Sí, sí,
sino la, en el tema de la evangelización del, del tema, ¿no?
Claro.
Pero que efectivamente es interesante porque, bueno, ya hago un poquito esos comentarios que has hecho de lo que son las universidades, las energías, todo eso forma parte también. Pero es que es muy amplio.
Es muy amplio, sí, porque a mí me hubiera gustado mucho hablar de las energías.
Que llegas ahí un poco la época, a mí, del año de los cátaros, pues un poco que viene de ahí. Si no sé, el arreo es muy parecido, es uno también que viene de ahí,
claro.
Que creo que es de ahí. También te aparecen por ahí, bueno, ¿cómo salen estos aquí?
Efectivamente.
Muy curioso esto de los...
Sí, los albigenses,
albigenses, sí. Y cosas así, cosas muy interesantes que te hacen. Y claro, detrás de eso siempre tienes la propia ya...
El Papa, no sé,
que
fue inocencio.
A lo mejor igual pues, pasaba al revés, que igual pensaba que ibas a dar más la charla, aunque... tema, has hecho, aparte me has mandado por internet, o no te han hecho ningún,
¿eh?
No te han hecho ningún programa donde
sí,
ponías
sí, sí, los, aquí hay
lo digo porque precisamente
ya ah, mira, sí, aquí, mira
porque digo porque precisamente
¿tenéis el programa de este? No, ahí va.
En el tema, sí, aquí lo tienes, sí. Sí, aquí haces una breve pero es
no están. Que no está.
Llévese un programita.
Sí.
¿Qué tal, José Luis?
Muy
gracias
bien,
por venir, hombre.
Aquí estamos, no sé, ya te lo dije, procuraría venir y llegar un poquito tarde.
Sí, puedo venir también el lunes que viene.
A ver si vienes el lunes que viene.
Termino el ciclo,
el ciclo.
Y ya hablamos.
Muy bien, Carlos, gracias por venir.
Vale,
saludos a tu esposa.
Sí,
encantada de haberte visto.
Inés,
pues desde
ha sido
tiempo
una alegría muy grande el verte, de verdad.
Y yo a ti también. Y vas muy elegante y muy guapo.
Muchas gracias.
Desde el próximo lunes también para verte.
Ah, pues muchas gracias, Inés. Me hará falta porque me hacéis un poco
de
calor
humano,
porque hay tan poca gente. Hoy cuando he entrado había solamente dos señoras ancianas aquí, muy mayores. Me ha caído el mundo encima, no porque sean mayores las personas estas,
no,
pero eran solamente dos personas nada más.
Lo que pasa es que lo que usted dijo a través de mío y no sé qué desarrollo, va a llegar a muchos jóvenes, porque yo lo voy a escribir.
Ah.
Y lo de las imágenes me gustaría si me lo puede pasar
sí.
Cuando yo le mandé las fotos.
Sí, yo te lo paso,
es
sí.
Algo que trabajo mucho.
Ah, sí.
Sí,
pues yo te mandaré el porque es que lo tenía puesto aquí, pero claro, ya vi que era imposible, ¿no?
Pero si me pudiera mandar ese poquito.
Sí.
Porque es que, claro,
yo te lo mando, sí, cuando.
Organizadora social de colectivos vulnerables, entonces
sí.
Pues estoy en contacto siempre con programas de Médicos del Mundo, de Cruz Roja, de distintos, entonces estoy casi siempre con contacto con 20, 30 jóvenes.
Sí, sí, sí,
sociales,
sí.
Vengo de Andalucía, que hay trabajo fuerte.
Ah, muy bien.
Así que muchas gracias, que no importa que estemos un poco, pero va a ser llegado.
Claro, que llegue, porque es una gracia. Esto me ha costado bastante el recopilar toda esta información.
Claro, no, va a llegar.
Porque la he sacado de muchas fuentes, ¿no? Y entonces para ir encajándolo
todo,
sí, pues me ha costado.
Aparte que hay fuentes que no son fidedignas, entonces el que él tenga que fijar y evaluar cuál seleccionaba.
Efectivamente.
Ha sido un trabajo arduo.
Y bueno, pues nada, espero que la próxima charla sea un poco más positiva porque ya hablamos del protestantismo, de la iglesia de la edad moderna y bueno, salimos de estos tiempos tan oscuros de la Edad Media y bueno, ya vamos viendo la luz.
El recorrido por la historia ha sido muy bonito.
Sí.
¿Ya terminó ya, verdad?
Sí, sí, ya pueden pasar, sí. Pues te presento a mi esposa. Os presento a Inés, un amigo, mi esposa, José Luis, mi esposa María Covadonga. Inés, nos conocimos en el curso de inteligencia emocional. Enseguida nos caímos muy bien porque la verdad es que...
Es importante, eso es el feeling, como dicen ahora, indudablemente,
sí,
la conexión entre las personitas.
Sí. Además éramos un grupo muy bajo, muy variopinto, pero todos muy conectados en el mismo tema y con una profesora fantástica que impartía los cursos muy bien,
sí, eso es
y que nos hacía participar y era fantástica.
Eso
la verdad es que yo lo recuerdo con muchísimo cariño.
Sí. Gracias. Estamos en el mismo espíritu de crear espacios de paz, ¿verdad?
Exactamente. Eso es lo que hace falta, que crezcamos en la paz, pero la paz verdadera, la que nos dio
Exacto.
Jesucristo, esa paz, dice, no como la da el mundo,
sino la verdadera paz, sí, en la cual y en nadie te la puede quitar nadie, si tienes la paz de Cristo.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y ya me estoy comunicando con vosotros.
Gracias.
Enviando las fotos.
Gracias a ti.
Tengo un poco mezcla de todo, porque andar por tantos países. Gracias. Bueno, buenas tardes.
Gracias por venir.
Coincidiremos entonces al próximo día.
Bueno, pues Dios mediante, nos vemos el próximo día, ¿eh?
Claro, sí.
Que tengas buena semana. Hasta luego.
Adiós, hasta luego. ¿Nos cerrarán, no? Salimos aquí,
sí. Hoy no cierran porque están esto, pero...
¿Ya puedo pagar, no?
Sí, ya está.
A ver si se quedan...
A ver...
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Sí, 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 verdad. El punto se llama que está a punto de cruz, a lo mejor, no sé. Bueno, es algo manual y creativo, a lo mejor, no sé, para algunas personas también la trabajarán.
¿Has venido andando o...?
Sí, he venido andando. Mira, te he traído una cosa. Yo sí, mira, esto lo leí yo y esto para... A lo mejor igual te puede interesar, porque sobre el tema de la justificación.
Ah, sí, interesante, sí.
Y entonces, bueno, algunos están un poquillo subrayados, otros... Y entonces es literatura un poco antigua, ¿sabes? Uh-huh. Te traía aquí también una cosa de esto, de la política. No ha salido. Bueno, ya te lo miraré a ver si...
¿Has cogido un folleto o no quieres...?
¿Un folleto de qué?
De esto, de las conferencias.
Entonces, pues bueno, si no sabéis qué moda...
¿Pero qué es el programa?
No, esto no. El programa, ajá, es que lo triste del canal es que no hay... Según me dice que no hay un programa electoral específico. Ahora estoy creando yo uno para aquí, bueno, creando para compartir, sí, con, sí, amigos, sí, y tal. Sí. Y entonces, pues bueno, no... No, esto es una...
¿Pero
cosa
que
de temas...
Ámbito...
Sí, para las... Sí, de ámbitos regionales, sí, para, sí, las, sí, sí, para las autonómicas. Nos presentamos a las autonómicas.
¿Es esto?
Y esto se pone... Bueno, esto es simplemente una...
No,
pero yo en Facebook voy a ir poniendo un poquito más de lo que... Sí, entra en mi página. Toma, pues quedadlo,
sí,
quedadlo, si os gusta,
sí,
lo podéis poner.
Gracias.
Y esto es que simplemente me lo enviaron a mí de una editorial que yo estoy suscrito, que es Peregrino,
uh-huh,
que todos los... cada tres meses, yo no sé, que tienes que comprar un libro. Bueno, es lo que quieres, ¿no? Porque yo me suscribí y me gustan estos libros. Y entonces pues envían alguna cosa,
sí,
de,
sí,
estas,
sí, sí, sí.
Yo no sé si con la idea de que te suscribas o... Bueno, la cuestión es que dije, uy, ¿esto con quién lo podría compartir yo?
Hombre,
yo,
la justificación,
Carlos,
es muy
porque
interesante.
Es un tema,
sí,
hombre,
es un tema
tema
vital,
un poco profundo, uh-huh, y todo eso es una misma línea, que es una, uh-huh, línea reformada y tal.
Gracias.
Pero bueno, que no son demasiado pesados. La ventaja que tiene es que no es demasiado pesado.
Después de leerlo te lo devuelvo, ¿eh? Sí,
vale, como,
uno,
tú, como,
sí,
si,
sí,
te, como si te guste, tú lo
no, 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 no.
Tampoco...
Después de leerlo te lo devuelvo. Yo tomo nota de las cosas que... Bueno, vamos saliendo, ¿no? Pues si quieres te acompañamos hasta...
Bueno, no sé, yo tengo el coche por aquí también.
Ah, que lo tienes cerca, ¿no?
Por aquí, sí. No, pero si quieres que demos una vuelta o algo, pues también es una posibilidad.
No, yo sí que voy a dar una... Sí que voy a dar una vuelta. Ah, tenemos que ir por los ascensores, ¿no? ¿Los ascensores están? Están allí.
O por la escalera.
Sí. Por los ascensores mejor, ¿eh? Bueno, las escaleras es un poco más latoso. Vamos por los ascensores. Los ascensores están aquí a la vuelta. Están aquí. Sí, es que es más rápido, es que eso es más latoso.
El combate ha tenido un cierto desgaste, por ello hay que darle el gusto.
Aquí está la anunciada, la del lunes que viene.
Pepe Botella, este, digo, ese parece el nombre del hermano de Napoleón.
¿Esta,
¿no?,
es la del 16,
sí,
o es,
sí, sí,
la del 16?
¿Sabes lo que estaba diciendo yo a tu esposa? que para el nivel de concreción que tú quieres dar, te necesitarías un curso de 20 charlas.
Sí.
Para realmente dar. Entonces te lo digo porque sí, además sí, en la universidad, sí. En esto de la sede.
Mucho tema para
Bueno, sí, habría que darlo.
Sí, porque si no, este tipo de formato lo único que te permite es un tema dentro de un. Porque claro, si no, pues de mucha información. Yo que soy de historiador, pero que vamos, he estudiado y he estudiado de pequeño sobre historia de la iglesia y tal, entonces lo puedo seguir. Pero que gente que a lo mejor sea más de la calle, pues no costa de algo.
Claro.
Pero en una serie de 20 charlas, pues vas tranquilamente y vas viendo lo que pasa, claro, eso ya es para gente que a lo mejor sabe.
A ver si eres la primera, porque como estás cambiando todo últimamente.
Bueno, pues la primera aún no sé qué.
La 1.
Hasta mañana.
¿Cuál
estamos?
La 1, ¿no?
Sí, la 1, la dice, ahí la dice la 1.
Sí,
está yo esperando.
Sí, guárdale dos cosas. Esto lo metemos aquí dentro. Y mételo ahí dentro.
Ahora sí, ¿no?
Sí, ahora sí que estamos.